por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Papa Benedicto XVI, en su encíclica Dios es Amor, nos dice que, nos recuerda algo muy, que nos ha experimentado por todos, nadie ha visto a Dios tal como es en sí mismo. No hemos visto a Dios, y sin embargo Dios no es del todo invisible para nosotros. Dios no ha quedado fuera de nuestro alcance. Y es lo que venimos a tratar de hacer en un rato de oración, en un retiro. Es de lo que estamos invitados a hacer constantemente en nuestra vida, que Dios sea más visible, más perceptible, más experimentable, que Dios sea más cercano. Aunque no lo podamos ver, dice Benedicto, tal como es en sí mismo, Dios tiene, pues, como algo que lo hace capaz de que lo percibamos. No ha quedado fuera de nuestro alcance. Esa presencia de Dios cercano y visible, recuerda el Papa, se da sobre todo en Jesucristo. El amor de Dios ha aparecido entre nosotros. El amor de Dios se ha hecho visible cuando Dios envió al mundo a su Hijo para que vivamos por medio de Él. En Jesús podemos ver al Padre, en Jesús podemos ver a Dios. Y esta dificultad de la invisibilidad de Dios se allana cuando pensamos en el Dios encarnado. Pero sin embargo, dice Benedicto XVI, Dios es visible de muchas maneras. Ese es el reto, es decir, tú busca encontrar a Dios en todas las formas posibles. Todo puede suponer como un mensaje de Dios. Y por eso tratamos de recogernos. Sabemos que una persona superficial, una persona acelerada, pues tiene más dificultad para percibir a Dios. Y podemos, dice el Papa, buscarlo en la historia de amor que nos narra la Biblia, donde Dios sale constantemente a nuestro encuentro, llegando hasta la última cena, hasta el corazón traspasado en la cruz, hasta las apariciones del resucitado y las grandes obras mediante las que Él, por la acción de los apóstoles, ha guiado el caminar de la iglesia naciente. Dios sigue haciéndose presente en la historia de la iglesia a través de los hombres en los que Él se refleja. Pues ha habido una larguísima pedagogía de Dios, un grandísimo salir de su ocultamiento en la revelación, para que de una manera pedagógica nos vaya ayudando a decir, oye, percibe más a Dios. Que seas cada vez más una persona religiosa, una persona que entra en relación con el invisible, con el infinito, con el inefable, pero con aquel que lo explica todo. En la historia de amor que nos narra la Biblia, Él sale a nuestro encuentro de muchas maneras. Por eso la Biblia del Antiguo Testamento también es una maravillosa pedagogía. Y podemos aprender, vamos a tratar de aprender un poquito hoy de Moisés. Ha habido grandes hombres religiosos en la historia de la humanidad, y Moisés es uno de ellos, en el que claramente vemos como reflejada también nuestra propia situación, la propia situación de nuestra alma, porque en el caso de Moisés, como el de los demás personajes bíblicos, Dios se adelanta, Dios llama, Dios busca al hombre, como ha sucedido en nuestra vida. Tú tienes inquietudes, es Dios que sale a tu paso, que se hace el encontradizo. En el Éxodo, en el capítulo 3, se nos relata el pasaje de la zarza, que arde sin consumir, y sabemos Moisés estaba ahí pastoreando el rebaño de ovejas de su suegro Jetro, y una vez llevó a las ovejas más allá del desierto, llegó hasta el monte Horeb, la montaña de Dios. Ahí donde había también Dios convocado al profeta Elías, que tuvo que caminar 40 días y 40 noches para llegar al monte de Dios, donde Dios también le habló en esa suave brisa. Pues antes le había hablado a Moisés, el Señor se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Cuando vio el Señor que Moisés se acercaba para mirarlo, llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. La primera vez que tiene Moisés un encuentro personal, así dialogante con Dios. Después tendrá muchos otros, después no en este monte, sino en el monte Sinaí, pasará 40 días conversando con el Señor. Pero aquí vemos que Dios es el que se adelanta, Dios es el que llama, de una manera misteriosa, quizá primero con una sugestión, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay una zarza que arde sin consumir? O incluso, ¿por qué fue más allá del desierto? ¿Por qué se acercó al monte Horeb? Y otra vez podemos decir, pues piensa en tu caso, yo pienso en mi caso, y si Dios ha intervenido en nuestra vida, no es irrelevante. Estamos aquí en un oratorio, estamos haciendo oración, estamos en un lugar sagrado. También Dios tendría que decirnos, estás pisando una tierra sagrada. Tendrías que reconocer y adorar esta presencia de Dios. Igual, pues por lo menos en esa absoluta certeza de que está con nosotros, de que está Jesús sacramentado, de que está en la hostia del Padre y el Espíritu Santo, y de que está precisamente invitándonos a eso, a estar con Él. Hay muchas maneras de evadirse de Dios. Dios pudo, permitir que Moisés se evadiera, no lo obligaba. Pudo haberle entrado pánico y agarrar sus ovejas y alejarse del monte Horeb, pero pues respondió a esa emoción interior que le decía, oye, aquí hay pasa algo, pues te estoy llamando al monte Horeb y te estoy llamando aquí a donde está la zarza. Y quizá podemos decir, quizá lo primero que tengo que hacer es perder el miedo y estoy invitado a ser alguien relacional, que se relaciona con Dios en el misterio, en la oscuridad, en la fe. Pero de alguna manera eso define mi vida, la calidad de mi comunicación con Dios, o como decía San José María, alma de oración, alma que es oración, no solo que hace oración, sino que se hace oración, que cada vez más va pudiendo mantener la comunión de diálogo, de escucha, de conversación. Y es que difícil que yo esté invitado a mantener una vida permanente de relación con aquel que no veo, pero con aquel, como dice el Papa Benedicto, que no es del todo invisible, que ha tenido tantas manifestaciones, respetando mi libertad, no solo en la historia de la salvación, sino en mi propia vida, no solo en la historia de la Iglesia, sino en mi historia personal. Pues ayúdame, Señor, a que yo siempre esté donde quieres que esté, que no me evada, que no tenga escapes, que te busque encarar, enfrentar. Moisés permanece. Dice el libro del Éxodo, Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Pero sin embargo estuvo ahí y Dios le habla, le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés responde, aquí estoy. Entonces puede continuar el diálogo. ¿Qué difícil es el diálogo? A veces entre las personas. A veces vamos a una reunión y nos damos cuenta de que la gente está hablando para sí misma. Que solamente habla de las cosas que le interesan. Y los demás, pues, fingen que se interesan, pero realmente no están interesados. Y como alguien decía el otro día, bueno, nosotros tenemos la ventaja de que más o menos hablamos con gente inteligente y gente culta. A veces va uno, pues no sé, a veces tiene uno a lo mejor un encuentro con adolescentes y uno dice, no es posible que sean tan estúpidos, verdaderamente, que tengan paja en la cabeza. Y a lo mejor están hablando de algo que no, pues no interesa a los demás. Y tampoco están dispuestos a escuchar. Por eso es tan difícil la comunicación intergeneracional, porque bueno, pues tienen como lenguajes distintos y por eso es tan importante fomentar los encuentros verdaderos, los diálogos, enseñar a la gente a que aprenda a escuchar y aprenda a hablar y aprenda a referir realmente cosas que importan y aprenda a hacerse las preguntas trascendentales para que evite la superficialidad, que se plantee la vida y la muerte y el dolor y la enfermedad. Y qué es la verdadera felicidad y los peligros, que se abra el diálogo. Y entonces, si se abren al diálogo con el prójimo, pues estarán capacitándose para abrirse al diálogo con Dios. A estar en el recogimiento y decir, a ver, qué difícil es hacer oración, realmente es difícil. Moisés, Moisés, él responde, aquí estoy. Dios le dice una cosa, Moisés contesta. Moisés es interpelado, Dios le reclama, Dios le da una misión, le dice, he visto la dificultad de mi pueblo, la aflicción de mi pueblo, he bajado para que pedirte que tú lo liberes, que vayas al faraón, para que saques a mi pueblo de la esclavitud, de la opresión de los egipcios y los lleves a una tierra que emana leche y miel. Trae Jesús, perdón, Dios desciende, ha bajado de las alturas, está en mi corazón, siempre está dispuesto a hablarme, está aquí conmigo ahora, tengo que percibirlo, tengo que entrar en comunión, en diálogo, en escucha, en deseo de descubrir lo que me dice, aunque sean cosas como le pasa a Moisés, que le pide algo muy difícil. Y Moisés no tiene inconveniente en reclamarle o en rebatirle al Señor un poco, decirle, pero ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a ir al faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto a los israelitas? Yo soy un hombre que está huido, que ha sido asesino, que está perseguido por el faraón, que me busca para matarme. Le respondió Dios, yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, darás culto a Dios en este monte. Así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. es otra vez la pedagogía de Dios. Si yo realmente me encaro con Él, si yo estoy dispuesto a esta actitud de escucha, me va a ir hablando, me va a revelar, me va a ir delimitando, delineando, definiendo mi tarea. Me va a decir: quiero de ti esto y aquello. Aunque te supongas que no eres suficientemente apto, escucha, yo estaré contigo. Descubro mi misión en la vida. Moisés ha entrado en esa comunicación que se prolongará durante toda su vida. Dice el libro del Éxodo más adelante que Moisés caminaba como si viera al invisible. El Espíritu Santo va a decir: te voy a ayudar a que tú también camines siempre como si vieras al invisible, que estés siempre percibiendo mi presencia. Y podemos decir: Señor, qué difícil, cómo me distraen tantas otras cosas. Y va a decir: pero yo te he dado tantos medios, también me he hecho presente, por ejemplo, a través de los hombres santos en tu vida, los que te han enseñado a hacer oración. Te he puesto grandes maestros, te he dado un fundador profundamente hombre de oración, hombre de recogimiento, hombre de comunicación con Dios. Te he dado unos papas santos. Ya nos puede servir recordar lo que decía San Juan Pablo II, el cristiano que no aprende este arte será siempre un cristiano en riesgo, estará en riesgo el arte de la oración. Y decía: el tercer milenio ha de caracterizarse, sobre todo el cristiano del tercer milenio, por ser experto en el arte de la oración. Si realmente ya no está en riesgo, porque es un hombre que verdaderamente camina como si estuviera viendo al invisible, vive en la realidad trascendente de Dios al que se encuentra. Entonces, como ha abierto su corazón por la fe a la realidad personal de encuentros, su vida entra en la realidad del amor. Dice Juan Pablo II: la oración es una relación de amor. El amor es esencialmente introducirse en el mundo del otro, pero no superficialmente, como puede pasar con los mensajitos, en el verdadero mundo, en el mundo profundo del otro. La verdad es que para esa relación de amor, pues quizá la dificultad es que a lo mejor el otro no tiene mundo interior. Pero en nuestro caso, por supuesto que la posibilidad de encontrar grandes minas de tesoros en Dios, en Jesús, en el corazón de Cristo, pues es ilimitada. La oración es una relación de amor porque el amor es esencialmente introducirse en el mundo del otro, estar en el otro, vivir en el otro y que el otro viva en el mundo propio. Yo en ti, tú en mí. Quiero que así transcurra mi existencia. Voy a librarme de la esclavitud de mi yo. Voy a estar en el mundo del tú. Y sé que tú estás en el mundo mío. Entonces comprendemos por qué la vida vale lo que vale la oración, la calidad de la oración. Mi vida vale la calidad de mi riqueza o de mi pobreza oracional, de mis encuentros. Ya también podría decir: bueno, pues que comprende y recuerda que la oración, si no hay encuentro, no es oración. La oración no es especulación, no es reflexión, es empaparme de una palabra y de una persona. dejar que esa palabra de Dios me se haga carne de mi carne, porque la sé dirigida a mí y sé que mi palabra está también tocando el corazón de Dios, que la recibe porque soy persona y Él es persona. Y entonces hay verdaderamente estos toques de lo profundo a lo profundo. Pues qué responsabilidad tan grande tenemos, porque hemos de enseñar a las personas a hacer oración. Aquí no lleves una religiosidad superficial, como sociológica, heredada, como si no lo hubieras hecho nunca realmente tuya. Aquí estamos. ¿Qué diferencia hay entre la zarza de Moisés y este oratorio? Pues no hay ninguna. Estamos donde está Dios. Incluso podríamos decir, ¿qué diferencia hay entre la zarza de Moisés y el corazón en gracia? Ninguna. No sabemos qué tipo de presencia, exactamente cómo podríamos definirla, pero la zarza está en la zarza Dios. Y dice, bueno, y no podrá estar, si está en una zarza o si está en un pedazo de pan, ¿no estará más en ti? ¿Más íntimamente presente en ti? Pues esencialmente está Dios aquí presente, está presente la Trinidad, la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Puedo entrar en comunicación de amor. Tu alma es un lugar sagrado. Voy a volver a aprender esta pedagogía de la oración, un arte. No hay reglas fijas, quizá la única regla es pues el encuentro, verdaderos encuentros, verdaderas comunicaciones, verdaderas presencias, verdadero estar. Pues Señor, enséñame a orar, enséñame a amar, enséñame a creer, ayúdame a que no sea un cristiano en riesgo, a que no tenga una vida interior sociológica, heredada, rutinaria, distante, superficial, a que verdaderamente pueda distinguirme en este arte que me puede costar mucho trabajo, y enseñar a los demás este arte. Ayúdame a renunciar a mí para poder estar en ti, para poder vivir en ti. Sabemos que efectivamente eso, Apocalipsis nos habla de que al final del mundo habrá una gran apostasía, que solo quedará un resto, un pequeño número de fieles. Así como al principio hubo solamente un pequeño resto de Israel, el resto de Israel, un pequeño número de judíos que aceptaron a Cristo, o sea, al final habrá solo un pequeño resto. Y lo estamos viendo, lo estamos comprobando, cómo se pierde para Dios pues la masa de los cristianos. Si no voy a perder yo, estoy en riesgo si no soy una persona de profunda vida espiritual, de profunda vida de oración. Que no me sume yo a la desbandada. Por eso dice el Papa Juan Pablo, hace falta pues que la educación en la oración se convierta de alguna manera en un punto determinante de toda programación pastoral. Pues tienen que decir, bueno, yo soy mi primer alumno. Mi programación pastoral, la programación de mi santidad, necesariamente pasa por esto. Señor, enséñame a orar, a estar más profundamente en ti. Enséñanos a que todos crezcamos en la vida de oración, a que sepa enseñar a hacer oración. ¿Cuánto ayudaría que en todas las comunidades, dice Juan Pablo II, nos esforzáramos más para que el ambiente espiritual estuviera marcado por la oración? ¿Cuánto ayudaría? ¿Cuántos beneficios demuestra la experiencia de tantos grupos que están comprometidos en una búsqueda profunda de Dios en sus corazones? Nuestro compromiso, si no hacéis a los chicos almas de oración, si yo no soy alma de oración, va pasando el tiempo y tendré que decir, soy cada vez más alma de oración. Mi vida es un plano inclinado, es creciente la gracia. Una oración tiene que prepararme porque me da la gracia para ser mejor la siguiente oración, o una comunión me da la gracia para ser mejor la oración. Hoy podré pues potenciarme con la Eucaristía que reciba para que mi día sea oracional, para que yo también, como Moisés, camine como si viera al invisible. Dios, a Dios no lo ha visto nadie, dice el Papa, pero no es del todo invisible. Tal como es, nadie lo ha visto. No se puede ver a Dios y seguir viviendo. Pero Dios se ha aparecido entre nosotros, se hace visible de muchas maneras. Estamos tratando de aprender de esta historia de amor que nos narra la Biblia, de este gran hombre orante de Moisés, estar en la zarza, en el lugar sagrado, no evadirnos, afrontar el diálogo, no tener miedo a lo que nos pueda pedir, aunque sea como a Moisés algo que superaba sus fuerzas, ve a ver al faraón, acostumbrarnos. Ya tendremos también, como Moisés, esos largos ratos, 40 días y 40 noches de comunicación con Dios en la cima del Horeb, y el rostro de Moisés queda transformado, se llena del resplandor de lo divino. Casi, pues, podríamos decir, no hace falta proponernos el apostolado si somos almas de oración, porque saldrá solo. Porque contemplata alis tradere, daremos a los demás aquello de lo que nos hemos llenado, lo que hemos contemplado. Pues el cristianismo del tercer milenio es un cristianismo que ha de distinguirse sobre todo en el arte de la oración. Pero es preciso estar siempre aprendiendo de nuevo este arte, practicándolo constantemente. Pues tenemos esta oportunidad, vamos a estar aquí en la zarza, en el oratorio y en la zarza ardiente de nuestra propia alma. Se entra en comunicación, no te evadas, te puedes ir con la imaginación, con las distracciones, busca el encuentro, el punto, la escucha. Y también el hablarle, el desahogar lo que tengamos, precisamente porque no tenemos otro interés, porque para eso estamos sobre la tierra, porque hemos comprendido que la vida de oración es lo que define la calidad de toda nuestra existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.